La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 5, Efesios 4, versículo 5, vamos a leer todos juntos. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo que va a llevar la palabra y también oremos por cada uno de nosotros.
하나님께서 우리를 또 사랑해 주셔서 오늘 또 예배 가운데 우리를 불러 주시고 오늘 이 시간 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님 말씀이 또 온 교회 가운데 성령으로 들려지는 거룩한 시간 되도록 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 또 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주셔서 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거하고 선포할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 오늘날 교회 앞에 우리 영혼에 명하시는 하나님 말씀으로 듣게 도와주시고 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 그 말씀대로 순종하는 거룩한 교회 되도록 거룩한 성도 되도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios,
오늘 종이 말씀을
en esta hora tú has puesto a tu siervo para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que en esta hora tu siervo pase revestido por tu gran poder. Y cuando tu siervo abra tu boca, la boca, ayuda, Señor, para que todos nuestros miembros puedan recibir todo lo que es tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, la fe que nuestro Dios nos ha dado e incluso esa vida de fe, o sea, la fe, la vida que viene a través de esa fe, es para que nosotros a través de esto podamos ser uno. Él no solamente nos salvó a nosotros, sino que incluso nos da la nueva vida para que podamos conectar esa vida. Y esa nueva vida tiene el propósito importante de que nosotros podamos ser uno. Y no solamente está el propósito de esto, sino que también hace que nosotros, al ser uno y al obrar a través de esto, podamos recibir toda bendición que viene de Él. Y tenemos que saber que el primer paso de todas las cosas es que tenemos que saber quién es nuestro Señor. Que por lo menos nosotros podamos conocer quién es nuestro dueño, o sea, nuestro Señor. ¿Quién es Él? Esto es algo obvio. ¿Por qué? Porque si no conocemos esto, entonces la fe que nosotros tenemos no sería la fe que Dios desea. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses similares que podrán parecer ser el verdadero Dios, pero no lo son. Por eso tenemos que conocer con exactitud quién es nuestro Señor. Nuestro Señor es aquel que estuvo desde antes de la eternidad. Antes de que nosotros hubiéramos nacido, Él ya ha preparado todas las cosas, formado esta tierra, y Él es el que ha preparado todas las cosas. Y tenemos que saber que Él estuvo presente en todo el escenario principal en este mundo. Por eso nosotros tenemos que conocer con exactitud quién es nuestro Señor, y es algo muy importante que conozcamos esto. Y cuando nosotros conozcamos quién es nuestro Señor, podamos tener armonía con Él, también nuestros pensamientos, nuestro propósito serán unidos en ser en Él, e incluso más específicamente Él nos da a nosotros esa vida de fe. Y es que el Señor no dijo, ay, tú crees de esta manera, tú de la otra manera, sino que solamente nos da una sola fe. Y si vemos si una iglesia podrá decir, ah, nosotros vamos a formar un sistema teológico nuevo según nuestro estilo y nosotros estaremos aparte de eso. Pero este pensamiento es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque esto en sí está yendo en contra de lo que la fe cristiana, la iglesia cristiana deseaba ir. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que la iglesia cristiana muestra que es un Dios y una sola fe. Y esto fue fundamentado de esta manera. Entonces, esta fe, esta única fe, ¿cómo fue dada a nosotros? Fue dada a través del mandamiento de Jesucristo. Y a través de ese mandamiento podemos ver que los apóstoles tomaron esa voluntad y arriba de ese fundamento que ellos, ese sistema que ellos realizaron, es basada en nuestra fe. Y este camino de la fe, la verdad, no es que puede cambiar con nuestros pensamientos, o tampoco no es algo que podemos obtener solamente una parte y el resto de las cosas abandonar. No podemos pensar de esta manera. Y tenemos que saber que al hacer esto estamos cometiendo un error muy grande. Y tenemos que saber que esto es un problema muy serio en el cual no van a poder ir hacia atrás, hacia adelante. Tenemos que saber que nosotros tenemos un solo destino y ese destino en el cual no debemos caer. Tenemos que saber que nosotros tenemos que recibir esa fe que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso, esa fe que el Señor nos ha dado como iglesia es muy clara y solamente es una. Por ejemplo, si una iglesia, hay división en la iglesia, y si dentro de la iglesia no hay unidad, sino en cambio hay fracciones, entonces esto... Esa voluntad del Señor en el cual desea de que todo sea uno, que es de un Dios y una fe, que el Señor nos ha dado esto. Entonces, hay un error en esto. Hay algo mal en esto. De pronto, estoy seguro de que estas personas no vieron la Biblia como deberían ser, o sea, cuidadosamente. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que el Señor dijo, le dije a los apóstoles, ustedes lleven esto y hagan que esto lo van a cumplir. Y de pronto esas personas no escucharon lo que ellos deberían de escuchar y dejaron pasar, o solamente obedecieron una sola parte, o decidieron en escoger algunas partes y las otras no. Y a través de esas acciones trae la división como conclusión. Como el resultado de todas las cosas. Nosotros podremos pensar muy comúnmente, la fe cristiana tiene mucha libertad. Sí, ¿verdad? Tiene mucha libertad, podemos cambiar esto, eso y lo otro. Muchas personas piensan de esta manera, pero no es así. No es así. Tenemos que saber que cuando pensamos en la libertad, no es igual a lo que el mundo está diciendo como el libertinaje. Es completamente diferente. Tenemos que saber que la vida de Cristo, que es la vida cristiana, es muy solitaria. Es seguir a nuestro Señor. Es seguir a nuestro Señor, ese camino del Señor. Y en la perspectiva de este mundo es algo triste y no va a ser con gran gozo y va a ser dificultad. Tenemos que saber que ese camino puede ser realizado solamente con la unidad de los cristianos y todos juntos soportándoles el uno en lo otro. Tenemos que saber que hay muchos desafíos que uno tiene que pelear, incluso hay muchas dificultades. El hecho de que nosotros tenemos que ser uno, ser unidos y ser uno es algo muy importante. Pero entonces, cuando piensan en la fe cristiana, piensan de que uno puede tener muchas interpretaciones a través de la misma manera de que uno puede pues llevar la fe. Pero estas cosas son cosas que han distorsionado la fe. Tenemos que saber qué es cuando habla sobre la libertad, qué significa. Cuando habla la Biblia, habla sobre la libertad, está hablando de que uno ha sido ahora libre del pecado, de la muerte, de que uno ahora puede ser emancipado de esas cadenas del pecado y ahora podemos pertenecerle a Dios. Esa es la libertad de ser libres del pecado. Por eso, en la vida dentro de la iglesia, en nuestra vida de fe, tenemos que saber que es algo muy apretado, que estamos yendo un camino muy estrecho. No muchas personas podrán ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque decían ir en ese camino amplio y fallan en esto, pero solamente esas pequeñas o esas pocas personas irán en ese camino estrecho y ellos podrán cumplir y entrar en esa salvación. Es un camino estrecho. Y la verdad es que nosotros tenemos que saber que tenemos que pelear hasta sangrar para entrar en el reino de los cielos. Y también tenemos que saber que dentro de la iglesia no se hace obligadamente, sino voluntariamente. Hay esa obediencia voluntaria. Esa persona decide obedecer, tiene esa determinación de obedecer. No importa si Dios me mira o no, yo voy a ser fiel a nuestro Señor. Y tenemos que saber que tener esa obediencia voluntaria es la fe cristiana. Y tenemos que saber de que esto es lo más fuerte que podemos encontrar dentro del cristianismo. Y que cada vez estamos caminando en ese camino en el cual que no va con lo que nosotros deseamos. De que nosotros, que la carne no desea muchas cosas, pero de todas maneras tenemos esa determinación y ese valor de seguir esto, de realizar esto. Esa es la fe cristiana. Entonces podemos ver que esa vida del mundo y la vida que nosotros estamos buscando, o sea, llevando, la manera como se realiza e incluso el resultado que a través de estas dos son completamente diferentes. Tenemos que saber que esa es la vida cristiana. Esa fe cristiana no pertenece en esta tierra, sino que pertenece al reino de los cielos, en ese reino eterno. Y esta vida en esta tierra solamente es algo temporal, que es solamente por varios años. El Señor dice, en ese momento en el Señor, antes de dejar este mundo y morir en la cruz, ¿qué le fue el Hijo a los discípulos? Esta tierra va a ser muy difícil para ustedes y el mundo no va a ser amigable con ustedes. ¿Por qué? Porque el mundo tampoco no fue amigable conmigo o me dieron la bienvenida, sino que me odiaron. Les digo esto de antemano a ustedes para que no se asusten. Les estoy diciendo esto a ustedes para que no se asusten por lo que vendrá al frente de ustedes. Y les estoy diciendo esto, o sea, esto fue dicho para las próximas generaciones incluso. Pero entonces dice, pero aunque tengan esa vida incómoda, ese camino no es desafortunado, sino que ese camino que ustedes están yendo, ese es el camino que les irán a través de la paz que yo les daré y con la esperanza que yo les daré y serán gozosos por eso. Yo estaré con ustedes y ustedes ahora tengan valor y camina en ese camino. Así es como el Señor a nosotros podemos seguir ese camino que el Señor nos ha dado a nosotros y nosotros podemos entrar a esa vida. Y en ese momento, al entrar a esa vida, tenemos que tener una gran determinación. No podemos pensar, ay, ¿será que voy a ir a la iglesia de una vez? Ay, miremos qué pasa con eso. Pues sería bueno, pues ir por varios días. Pero queridos hermanos, no podemos venir con esa actitud. O pues no podemos decir, ay, yo acepto ser esa identidad como cristiano. O sea, no llega. Uno no puede llevar con esta determinación, sino que tenemos que tener una gran determinación para esto. ¿Por qué? Porque esta es la determinación más grande en toda nuestra vida. Tenemos que entrar en esa vida. Que ahora tenemos que parar el vivir por uno mismo. Ahora tenemos que vivir por el Señor. Pero entonces, obviamente, esto no va a ser fácil al principio. ¿Por qué? Porque uno tiene sus costumbres en este mundo y también a la manera como uno vive, y pues el cuerpo está acostumbrado en la manera de este, en esta tierra. Y obviamente no es fácil cambiar a 180 grados y cambiar esa dirección completamente. Pero en el momento en que ha sido entrenado, y entonces cada día se va a acostumbrar a la vida de Dios, del Señor, en la fe del Señor, y cada vez eso será lleno de gozo. En el momento en el cual entran en esa vida, en ese camino, entonces tiene que vivir esa vida en el cual termina en vivir para sí, sino que vive por los demás. O sea, vive esa vida de sacrificio y de amor. Pero entonces uno podrá pensar en medio de eso. Ah, pero entonces si el mundo, digamos, si uno se deja o sea baja su guardia, entonces inmediatamente lo oprimirán. Pero entonces, ¿cómo uno podrá vivir por los demás? Y le podrán decir, ay, usted, ¿cómo puede vivir de esa manera? Usted solamente viviendo por la vida de fe va a perder todas las cosas. Es así. Si vemos en la perspectiva del mundo, podemos ver que eso parece ser de esta manera. Pero es esa vida que el Señor vivió, ese camino de la vida del Señor, que Él vino en esta tierra, pero Él se dio todo a sí mismo. Él, al venir de esta tierra, Él no disfrutó todas las cosas que podía hacer, sino que en cambio, Él, todo lo contrario, sacrificó de sí mismo, dio la esperanza a las otras personas, Él dio la vida eterna a otras personas, Él se entregó para que pudieran tener ese gozo eterno. O sea, y incluso Él dio lo último que le quedaba, que su propia vida, y Él incluso dio esto. ¿Pero será que Él fracasó? Claro que no, sino que Él, al realizar esto, podemos ver que Él fue glorificado aún más, recibió la gloria más alta, y podemos ver de que Él obtuvo todo lo que había planeado. Y Él ahora ya incluso está sentado en el lugar más alto, y incluso se convirtió en el Señor de todas las cosas, de los que están vivos, de los que están muertos. Se convirtió en Señor de todas las cosas. Él, al venir en esta tierra, Él no evitó ser perjudiciado, sino que fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido, no hubiera podido cumplir esto. Esa es la vida cristiana. Ustedes síganme, síganme. Hay unas personas que podrán verlo a uno y decir, ay, mi esposa, ay, mi esposo, ay, solamente tiene todo su tiempo en la iglesia y abandona, pues está botando todo su tiempo en la iglesia. Y los amigos de del mundo podrán decir, ay, pero entonces va a ser muy difícil solamente mirarte, a, pues tomar cuenta de ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero si vemos a Luis y a la a los miembros de la iglesia primitiva, podemos ver de que ellos, a la perspectiva del mundo, fracasaron en todas las cosas, y la verdad es que todo lo que ellos hicieron pues fue un desperdicio. Fue un desperdicio en la perspectiva del mundo. Pero esa es la manera como uno tiene que vivir. El vivir siendo, sacrificándose a uno. Es el patrón en el cual nosotros tenemos. La forma de que nosotros tenemos que vivir. El sacrificio es nuestra forma de vivir. El servir es nuestra forma de vivir. ¿Esto qué es? El morir es vivir. El perder es obtener. Uno tiene que morir para poder vivir. Por eso, este mundo usa la palabra libertad, pero ligeramente piensan en el libertinaje y desenfreno. Pero tenemos que saber que dentro de la Biblia, cuando habla de libertad, está hablando de ser en la emancipación. No está hablando de la libertad, o sea, del libertinaje o desenfreno. O sea, pues muchas personas piensan en esto, pero no es así. Tenemos que saber de qué a Él. Ahora vamos a leer todos juntos esta palabra y vamos a ver la característica de nuestra vida de fe. Si leemos todos juntos, porque el amor de Cristo nos estriñe a pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora nosotros estamos viviendo una vida que no es acorde a la perspectiva del mundo. Ya no miramos la vida con la perspectiva del mundo. ¿Qué lo dice? Con lo que nosotros perdemos será algo lo que nosotros obtenemos. Y también hay otra manera como se expresa esto, que nosotros ahora no seguimos la carne, los deseos de la carne, sino seguimos al Señor. Ah, entonces somos personas buenas, más allá. Ahora no vivimos acorde de la carne, de que sino nosotros seguimos a la voluntad de Dios. Entonces, en el momento que seguimos a la voluntad de Dios, entonces nos está cumpliendo ese cumplimiento espiritual dentro de nosotros. Queridos hermanos, esa vida que nosotros hemos obtenido de nuestro Señor no es algo que nosotros podemos vivir como nosotros queramos o escoger como nosotros queramos o si decidimos tener con más fervor hacerlo y no. Tenemos que saber que nuestra vida es esa vida que es tan específica que ha sido dada a nosotros y eso es algo que nosotros miraremos en el pasaje que hoy hemos leído. Pero espero que todos nosotros podamos triunfar en esa vida que el Señor nos ha dado a nosotros. ¡Aleluya! Si vemos a la palabra que vimos hace 3 semanas, podemos ver de que ahora estamos retomando lo que habíamos visto y dejado de ese momento. Podemos ver de lo que habíamos hablado antes, era que la iglesia tiene que ser uno, pero es uno a través del Espíritu Santo. Y también esto habla sobre recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y podemos ver de que la iglesia ahora ha sido llamada como la iglesia, como la vida pública. Y podemos ver de que cada uno de ellos se convierte en esa vida, que obtiene esa vida pública. Y podemos ver de que ellos ahora están trabajando presentemente en realizar esa gran voluntad de Dios, esa obra de Dios. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos saber esa obra que ellos están haciendo? Conocemos esto porque tienen la esperanza, esa esperanza que ellos han recibido. Ellos obran acorde a esto. Pero entonces, ¿cuál es esa esperanza? No es, haz que todas las cosas que yo haga bien, sino que esa voluntad de Dios, de que todo el universo, que todo el mundo pueda ser unidos delante de Jesucristo. Esto es la esperanza y ellos ahora corren para poder cumplir esto, viven para poder cumplir esto. Como ellos fueron llamados para realizar esta gran obra, ese gran plan, podemos ver que nuestra esperanza que nosotros hemos sido llamados, podemos ver de que esto también va junto con esa salvación final que nosotros tenemos que tener. Por eso, el hecho de esforzarnos para hacer la obra del Señor significa que nosotros estamos incluso realizando nuestra propia salvación en medio de la gloria. Estamos haciendo lo mismo. Y en conexión con esto, ahora nos habla de ser uno, de la unidad, y habla de 4 condiciones, y la próxima semana hablaremos sobre la 4. Y cuando hablamos sobre condiciones, es algo que nosotros debemos de tener. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es esa fe del cristiano? ¿Qué es la que nosotros estamos yendo? Es que nosotros tenemos un Señor. Por eso, acá, cuando está hablando sobre el concepto de que Dios, que es un Señor, entonces tenemos que saber quién es ese Señor. Y ese Señor, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor? Es Jesucristo, es nuestro Salvador. Si vemos en la era del Antiguo Testamento, podemos ver de que llama a Dios como Jehová. No todos, pero en una gran parte podemos ver que aparece el nombre de Jehová. Y si vemos el Antiguo Testamento que es tan grueso y el Nuevo Testamento que es mucho más delgado que esto, podemos ver de que en toda esta cantidad también nos habla, nos está mostrando sobre ese gran tiempo, o sea, todo el tiempo que pasó a través de esto. Y podemos ver de que en ese momento llamaban a Dios como Jehová. Pero entonces si vemos en la traducción en la Biblia en español, se dice Jehová. Pero tenemos que saber que en el texto original e incluso en la traducción en inglés no usa Jehová. Por eso podemos ver de que hay un error en la traducción cuando se hizo de esta manera. Pero tenemos que saber que cuando habla sobre la Jehová, ¿qué es lo que está refiriendo? Entonces, cuando habla la palabra Jehová, está refiriéndose a Señor. A Señor. Nuestro Señor. Y entonces, si nosotros podemos ver de que toda la Biblia, cuando habla sobre el Señor, Señor, más de 1,000 años y en todo ese tiempo en el cual ellos llamaron Señor, podemos ver que los apóstoles, en ese momento que tuvieron ese encuentro con Jesús y luego el Señor ascendió, luego de resucitar, podemos ver que ellos, podemos ver de que al recibir el Espíritu Santo, dijeron, ellos pudieron conocer, este Señor del que habla la Biblia es Cristo. Está hablando, esa identidad, aquel. Pues nosotros, pues, están como Jehová, pero entonces ellos decían, Señor, entonces, ¿quién es este Señor? Ellos sabían esto. Si vemos en la Biblia, cuando habla sobre Jehová, es algo que tengo que explicar extensamente, pero si les digo en simples palabras, espero que ustedes podrán entender esto. Si vemos a los judíos, podemos ver de que ellos, anteriormente, les fue prohibido llamar a Dios en su nombre, porque era alguien tan grande que ellos no pudieron decir eso con sus labios, o sea, el nombre. Por eso prohibieron llamar a Dios, el nombre de Dios. Por eso ellos usaron diferentes símbolos o un código para poder llamarlo. Entonces, ¿cuál era ese código? Yo soy el que soy. Esa palabra en la cual podemos encontrar en Éxodos. Podemos ver, está diciendo, yo soy el que soy. I am who I am, o sea, yo soy el que soy. Ese era el símbolo que ellos usaban. Y podemos ver de que esto era una manera en la cual ellos usaron como un símbolo para poder llamarlo. Pero ese no era el nombre de Dios, sino que ellos lo llamaron de esa manera porque no podían llamar. Por eso, y no podían, por eso usaban los diferentes símbolos, digamos, YHWH. Pero entonces ellos usaron ese código. Pero entonces cuando al paso del tiempo, entonces las personas no sabían cómo llamar este código. Pero entonces dijeron, tienen que llamarlo Señor. Y por eso usaron la palabra Señor. Pero también cuando vemos los símbolos, pareciera como si fuera, dijeron, Yahweh, o sea, Jehová. Por eso se usó la palabra Jehová y también en la Biblia. Les acabo de explicar esto de una manera muy clara y espero que los hayan entendido. Por eso esa palabra Jehová no es algo que es correcto, sino que fue y tenemos que llamarlo como Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Pero entonces, ¿cómo tenemos que decirte a ti cuando hablamos, cuando nos envías? Tú tienes que decir, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus padres, o sea, Señor, el Dios de vuestro padre. Y si vemos también en otro lado, si vemos en Deuteronomio 32, que dice, ved ahora que yo soy. O sea, así era como si yo soy. O sea, no hay otro Dios esa parte de mí. O sea, no hay ningún Dios que pueda asemejarse a Dios. Solamente esa es, que no hay nadie que está atrás, no hay antes de él o después de él. Yo soy, yo soy. Por eso, estas dos partes, yo soy el que soy, o sea, yo soy el que soy y también yo soy, para los judíos, era que los sorprendía. ¿Por qué? Porque era la palabra que Dios estaba diciendo. Y dice, ¿qué hizo a realizar esto? ¿Qué es lo que dice? Yo, Jehová. O sea, el primero era yo y el mismo con los posteros. O sea, yo estuve en el principio y también en el yo soy. O sea, cuando dice Jehová está diciendo yo soy Señor. O sea, yo soy. Y por eso a Jehová no es o sea, el Señor no es el nombre en sí, sino que está diciendo yo soy Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y dice que él no fue hecho conocido a ellos. Pero entonces, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, podemos ver de que muchas personas vinieron delante de él, y muchos judíos trataron de buscar un mal en ellos. Pero podemos ver de que, ¿qué es lo que él dijo en ese momento? Yo estuve antes de que estuviera Abraham. O sea, antes de Abraham fuese, yo soy. Cuando dice yo soy, podemos ver de que Abraham era una persona que estuvo muchos miles de años atrás. Pero entonces él dijo de que yo soy aquel. Pero entonces muchas personas se sorprendieron a escuchar esto. ¿Por qué? Porque esto era poner el nombre de Dios en vano. Es decir, yo estuve antes. O sea, yo soy. Y esa manera en la cual estaba hablando era la manera como Dios les hablaba antes. Y si nosotros vemos cuando los sacerdotes capturaron a Jesús, y entonces en ese momento les preguntaron, ¿tú eres hijo de Dios? Dijo, yo soy. Pero entonces yo también bajaré con los ángeles y ustedes también me verán. Pero por eso, Jesucristo estuvo desde antes. Estuvo desde antes. Y yo, ¿quién soy? O sea, yo soy. O sea, toda esta manera en la cual ellos hablaban estaba mostrando cómo hablaba Dios. Estaba mostrando que Él era Dios. Y incluso dice que Él es, a Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No solamente está diciendo de que Él está, no cambia, sino que Él estuvo verdaderamente en el pasado, está ahora, incluso estará por los siglos. O sea, del que es y que será y ha de venir. Él estuvo, Él está y Él estará. Y si vemos en Apocalipsis, también está diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces las personas en ese momento vienen, ese Señor que antes se decía es nuestro Señor Salvador, es Jesús. Esto es lo que la iglesia en el Nuevo Testamento ha entendido, ha sido heredado, han encontrado, se han simpatizado, ellos también han dado gloria y ahora juntos ha sido conectado e incluso es nuestra propia fe. Es esa fe en la cual ha venido hasta el fin del mundo, esa fe en la cual que también manifiesta todas las cosas en el último momento. Está hablando sobre esa fe en la cual ha sido ahora abierta lo más hermoso delante de nosotros. Ahora se ha revelado quién es este Señor que ellos estaban esperando. Y lo único que nosotros podemos hacer es dar gracias por ello. Por eso cuando habla Señor, y si vemos especialmente es para poder llamar a Jesús, podemos ver de que en otros versículos en la Biblia dice sobre el Padre Dios, pero incluso está el Señor. O sea, también hay otra persona en la Trinidad. Podemos ver de que está Dios, el Padre, e incluso dice Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios 8:6. Y dice, solo hay Dios el cual produce todas las cosas y somos como Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está diciendo de que Jesús, o sea, este Señor, o sea, Jesús es también creador, que Dios Padre también es creador. Está Dios, también está el Señor. E incluso también quiere decir, si no es a través del Espíritu Santo, nadie puede llamar a Jesús como Señor. Podemos ver de qué está diciendo, de que Él es el Señor en todas las cosas. Y el Espíritu Santo testifica esto. E incluso dice, y se confesaré con sus bocas que Jesús es el Señor, ustedes serán salvos. Entonces uno puede decir, ay Jesús, ay sí, pues será que es Señor, ay, hay otro Señor. Y si la persona que dice de esta manera, no hay salvación. Jesús es mi Señor. Esa es la confesión que debe haber en nosotros. Y dice de que Dios hace de que todas las personas se arrodillen en el nombre de Jesucristo, es el Señor. Que confiese toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Podemos ver de que incluso Dios le ha dicho y ha mandado a toda la creación, a todas las cosas, que llamen a Jesucristo como Señor. Obviamente el Padre, Dios, también es Señor, también el Espíritu Santo es Señor. Pero si vemos algo más interesante, es que en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre Jesucristo, el Hijo de Dios lo nombra como Señor. El Padre Dios y el Espíritu Santo también es Señor, y así también lo llamamos de esa manera, diciendo, ay sí, Señor Espíritu Santo. Pero tenemos que saber de que en la cabeza de todo este universo, incluso la cabeza de nuestra iglesia, e incluso aquel que da la plenitud de todas las cosas, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es aquel que el protagonista de todo el universo? Es Jesucristo. Jesucristo. Y él no disfrutó de las cosas en este mundo, sino que perdió todas las cosas y el mundo lo llamó como perdedor. Él no tenía nada. ¿Por qué? Porque él derramó todas las cosas por los demás. E incluso dio su vida y murió. Pero él resucitó y luego subió al cielo. Y en ese momento él llena a todas las cosas con su plenitud, con su pensamiento, con su gloria. Con su plenitud llena todas las cosas. Y él se convirtió en la cabeza de la iglesia. Es algo tan especial. Y él es la cabeza de todo el universo. Y él desea ser nuestra cabeza. Y él toma a la iglesia como su cuerpo. Y se convierte en la cabeza de esta iglesia. Se convierte en la cabeza de la iglesia. Tenemos que saber que hay un Señor. Un Señor de que estuvo desde antes de la eternidad, que no hace 2000 años apareció de repente, sino que Él siempre estuvo. De que aquel que es el Hijo de Dios, Jesucristo, Él estuvo mucho más antes de que nosotros naciéramos, sino que, y incluso Él nos ha preparado y hace de que nosotros podamos poder conocerlo. Y este que es un Dios, no podemos ver de que todos somos unos en Él, y ahí le hemos descubierto a Él, y espero que todos juntos podamos ser uno junto con Él. Y Él es la salvación, y Él es nuestra salvación, el que nos ha creado, Él es aquel que nos ha salvado, Él es aquel que tiene más responsabilidad de nuestra vida eterna, incluso nos induce a esa puerta estrecha, e incluso Él es nuestro Dios, nuestro único Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que conozcan la identidad de nuestro Señor. ¡Aleluya! Y también dice, una fe. Cuando habla sobre la fe, cuando habla sobre qué significa esa fe, ¿será que está hablando sobre la costumbre de la iglesia, hablando sobre las características de la iglesia? Ah, sí, el creer, ay, es importante, ay, tenemos que creer todas las cosas, ay, sí, es creer, ay, es muy importante, ay, ¿será que es la fuerza de creer? No, no está hablando de estas cosas. Cuando habla sobre él, no se está enfocando en simplemente la acción de creer, o el estilo de creer, o la vida de estilo, de la vida de que uno tiene que vivir creyendo. Cuando dice una fe, no está hablando de lo que les acabo de decir, sino que se usa metafóricamente. Está hablando sobre todas las cosas que nosotros creemos, de todas las cosas que nosotros creemos, de las cosas que han sido reveladas teológicamente, todas las cosas que hablan sobre Dios, incluso todo ese sistema doctrinal, todas las cosas que son conectadas con esa salvación de Jesucristo, o sea, de todas las cosas que nosotros hemos creído, todo ese sistema a través de esto. Cuando dice una sola fe, o está diciendo que nosotros creemos en una fe y que nuestra perspectiva teológica también es la misma. Pero entonces uno cuando habla de esta manera, uno tiene que usar la palabra doctrina. Pero entonces está diciendo que nosotros somos uno en esa doctrina. Pero entonces cuando uno dice doctrina, ¿doctrina? ¡Ay, aléjate de mí, Satanás! O sea, no podemos pensar de esta manera. La doctrina no es algo malo. Y simplemente pensamos en el significado malo que es dado a nosotros como esas denominaciones en el cual que oprimen con su doctrina. O sea, tampoco podemos hablar de esta manera. Y esto es algo que nosotros hemos tenido pues, en nuestras mentes. Y el significado de esto, tenemos que saber que no podemos ser dejarnos llevar de esa manera. La palabra doctrina es una palabra general. Es una palabra general. Cuando habla sobre todas las cosas, por los principios, las teorías, incluso todo el conocimiento espiritual, o sea, sean pequeñas, sean grandes, o todas las cosas que son con obviamente realizadas, o sea, con todo concepto que es relacionado con Dios, es doctrina. Sea pequeño, sea grande, o sea, está enseñando sobre Dios. Todas esas cosas son doctrina. Pero entonces cuando esas cosas se llevan, entonces, ay, hagamos esto, hagamos lo otro. Tenemos que llamar esto como de un nombre, entonces lo llamamos como doctrina. Está hablando sobre ese contenido, el conecto, lo que contiene la teología. Por eso el principio y todas las cosas, eso se le dice doctrina. Pero entonces para no usar la palabra doctrina, usa la palabra verdad para reemplazar la palabra doctrina. Y tampoco no podemos hablar no podemos llamar todas las cosas como verdad. Pero entonces cómo, entonces no pueden usar todas las cosas como verdad, entonces usa la palabra palabra. Pero por eso entonces para evitar la palabra doctrina, esto comienza a traer muchos defectos. Y entonces cuando la palabra de Dios, cuando dijo los discípulos dijeron la palabra y esa palabra ha venido a nosotros y esa palabra es lo que le estoy diciendo a ustedes, ¿entendido? O sea, uno no sabe si es la palabra de Dios o de dónde, cuál es esa palabra. O sea, es muy difícil entender esto. Por eso la palabra doctrina. Entonces, por lo menos tenemos que usar una palabra que sea apropiada para poder explicar esto. La palabra doctrina no es algo malo. No es algo malo, sino que el significado en el cual o la manera como se piensa es algo en particular, pero no es esa palabra doctrina, no es mala. Tenemos que saber de que hay muchas en la iglesia y también hay muchas doctrinas y todas las cosas que nosotros decimos y hablamos son doctrina. Cuando todas las cosas decimos son doctrina, entonces también el hecho de que Dios es espíritu también es doctrina, de que Dios creó todas las cosas también es doctrina, de que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo es doctrina, de que Jesús es la salvación, esto es doctrina, de que Jesús es el Señor de la salvación, esto también es doctrina. O sea, hay una manera que tenemos que llamar esto. Pero entonces, si todo esto, si lo cambiamos doctrina por la verdad eso será difícil. La palabra verdad también es una palabra general. No podemos decir todas las cosas espirituales como verdad. Y también definen que todas las cosas que son relacionadas con logos es verdad. Pero logos es logos. Y la verdad, o sea, lo verdadero es completamente diferente. O sea, tenemos que separar esto. Y no podemos decir todas las cosas que son verdad. Por ejemplo, cuando dice, ay, queridos hermanos, no podemos seguir los deseos de la carne, sino tenemos que seguir a la palabra de Dios. Así es. Pero ¿será que esto es verdad? Es algo diferente, o sea, esto con la definición de la palabra de verdad es un poco diferente. ¿Por qué? Porque no muchas personas tienen ese corazón, no viven según los deseos, o sea, sobre la palabra de Dios. Ah, la Santa Cena se tiene que tener un corazón verdadero. ¿Pero será que eso es verdad? Hay muchas personas, eso es doctrina, pero muchas personas piensan como verdad. Pero entonces no muchas personas no tienen la Santa Cena con corazón verdadero. O hay unas personas que dicen, solamente tenemos que pensar en Jesús, tenemos que vivir por Jesús. ¿Pero será que muchas personas viven a través de Jesús? Claro que no. Entonces, cuando hablamos sobre la verdad, está hablando lo general. Cuando habla sobre lo general de las cosas, y normalmente se usa para decir todas las palabras que Jesús ha dicho, la palabra, que le estoy diciendo a ustedes que la palabra doctrina no es algo malo, sino que es una palabra neutral. Tenemos que saber de qué todo, o también para poder pues definir esos diferentes conocimientos, también se usa la palabra doctrina. Y espero que ustedes puedan recibir esa palabra doctrina. Pero entonces, si no es así, entonces necesitaremos otra palabra que pueda llevar con esto. Tenemos que saber que la Biblia contiene una sola palabra. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Cuando dice común salvación, ¿qué significa? Que hay un solo camino. Esa salvación que todos juntos hemos recibido. ¿Qué dice? Que ha sido necesario escribiros exhortados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez para dada a los santos. Esa fe está hablando sobre el contenido que nosotros tenemos que creer. Esto es lo que nosotros tenemos que conocer e incluso tenemos que ser con todo ardimiento. Nosotros tenemos que cumplir esto. Está hablando sobre ese sistema de la fe. Está hablando sobre ese sistema teológico. Entonces, es lo mismo como con la fe de que está hablando sobre el pasaje que hoy hemos leído. Cuando habla sobre la fe, esa palabra de Dios, lo que el Señor nos ha dado a nosotros, e incluso esa palabra en el cual el Señor ha aprobado, incluso los apóstoles en ese tiempo escribieron, recibieron la revelación y escribieron, dijeron, sí, esto es lo que Jesús ha dicho y lo que ha escrito. Y lo que ha sido organizado y lo que ha sido dada a nosotros, esto es nuestra fe. Ese es el contenido de nuestra fe. Está hablando sobre la fe que nosotros tenemos que creer. Por eso cuando dice una fe, está diciendo de que todos los cristianos, o sea, todo hace de que todos los cristianos puedan ser uno. Ese es el propósito en sí de esto. Eso es lo que está diciendo el pasaje que hemos leído. Si hay una fe, entonces es obvio de que todos sean uno, de que todos sean uno. Si no es así, entonces hay un error con esto. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cuál es esa fe en la cual está diciendo? No es como, sí, yo creo. Eso no es lo que está. Está hablando sobre ese fundamento que ha sido heredado a través de los apóstoles. Está hablando sobre ese fundamento de Jesucristo. Está hablando sobre ese principio de Jesucristo, del Evangelio, en el fundamento del Evangelio, incluso arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe. Cuando habla sobre la fe, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando del sistema doctrinal de creer en Jesucristo. Está hablando sobre ese evangelio que contiene a Jesucristo, la salvación de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Por eso, algo que sea algo similar a lo que los apóstoles dijeron o algo diferente a eso, es algo que no debemos recibir. Tenemos que saber que nosotros solamente tenemos que recibir lo que los apóstoles fueron dados a nosotros. Tenemos que saber que la Biblia ha quitado todas las cosas que no iban acorde a esto. Fue editada. O sea, todas las cosas que no van acorde con esto, todas las cosas que eran falsas, e incluso todas las cosas que no van acorde al Evangelio de Jesucristo, fueron ya eliminadas. O sea, y tampoco no es algo que tiene algo similar, tiene que ser formado. Tampoco algo similar puede ser aceptado. Si un ángel viene y dice, ay, esto, ustedes crean en esto. Ay, ustedes crean esto. No pueden creer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? El que anuncia otro evangelio será maldecido. Pero entonces si la iglesia, si no es una, no puede y no es unida, entonces significa que hay otro sistema doctrinal diferente a esto. De que esto, que lo que la Biblia nos ha dado a nosotros, que han interpretado la Biblia de una manera en la cual que es diferente a lo que los apóstoles han fundado dentro de la fe. Y si dentro de ellos comienzan a interpretar lo que son de ellos, entonces también es un error. Nosotros tenemos que estar a concorde a esa idea básica, a ese fundamento que la Biblia nos dice a nosotros. No podemos interpretar libremente como nosotros queremos o como nosotros en nuestro propio estilo, o tampoco no podemos sacar una parte y distorsionarla. No podemos hacer esto. La palabra de Dios tiene muchas verdades, y si vemos esas verdades, podemos ver que la dirección pareciera un poco diferente y podemos pensar, ay, ¿dónde va esto, esto y lo otro? Pero esto es como una piedra preciosa. Si vemos una parte de la piedra preciosa, pareciera que estuvieran en diferentes lugares, o sea, diferentes direcciones. Pero entonces podemos ver que ellos alumbran, o sea, que brillan. Y entonces cuando vemos, podemos ver que todo es el cristal, o sea, es el diamante que ha sido cortado. O sea, pareciera que estuvieran yendo a diferentes direcciones, pero podemos ver de que esto es un cristal, un solo cristal, o sea, es uno. Esta es nuestra fe. Por eso nosotros tenemos que saber que la fe tiene que ver, ser fiel a la Biblia y tener que tener cuidado al ver esto. No podemos tener esa actitud, ay, miremos que puedo cambiar, sino que tampoco no podemos traer esas costumbres que vienen de este mundo o con un origen o con ese corazón que no es. Miremos qué puedo cambiar. O sea, eso es una contradicción. O sea, no podemos contradecir la Biblia y tampoco no podemos cambiar el Evangelio. No debemos ir en contra de él, o sea, pelear con el Evangelio. Estamos hablando muy extremadamente, pero espero que todos nosotros podamos estar dentro de esa fe que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser uno a través de esa fe que el Señor nos ha dado a nosotros. Y eso es lo que se espera de nosotros. De que una sola fe, que significa que tengan un solo corazón. Y les venía un nombre Jesús, de que todos nosotros podamos tener una sola fe y ser uno. Aleluya. Y también dice un bautismo. Está hablando sobre el bautismo en agua. Cuando hablamos sobre el bautismo en agua, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Está declarando públicamente de que Jesús es mi Salvador, mi Señor, mi Señor. Es esa conciencia en la acción. Cuando hablamos sobre el bautismo, podemos, cuando dice un bautismo, no está hablando de que el sistema, o sea, de la manera que se hace, sea uno, o sea, entrar en el agua, o la forma en la que se hace y luego sale del agua, sino está diciendo que esto, que está declarando que ha descubierto a un Señor, que va a ser fiel a un Señor, que va a ser fiel a este, y tiene, es esa determinación que entrará en Cristo. Y como esa determinación es algo difícil, o sea, que va a entrar en algo difícil de hacer, por eso, entonces, ¿qué significa? Que tiene esa fuerza, ese valor y entrará. Por eso cuando dice, por eso dice un bautismo. Por eso tenemos que saber de qué, cuando dice un bautismo, está ya asegurado, ya ha sido asegurado que hay un Señor, una fe. Y por eso si vemos en el anteriormente, si vemos a los judíos, el tener el bautismo era una gran determinación para ellos. ¿Por qué? Porque los judíos Y los y el hecho de que los judíos y los gentiles sean uno era algo como era imposible, y era como si como el agua y el fuego no pueden ser uno. Pero entonces a través del bautismo pudieron ser uno. Podemos ver de que esto sobrepasa todas las condiciones. Y si vemos el bautismo en agua, entonces, ¿qué significa esto? Si vemos espiritualmente, ¿qué es lo que está confesando? Voy a morir con el Señor, y ya morí con el Señor, y ahora viviré con el Señor, y he recibido, y voy a resucitar junto con el Señor. He recibido esa promesa de la resurrección. Yo iré con el Señor hasta el último momento. Esto es lo que se hace en el bautismo, es el significado espiritual, y eso es algo que más adelante será hecho. Pero en ese momento, cuando en la acción en que realiza esto delante de las personas, está manifestando, está proclamando su identidad socialmente. Yo soy cristiano, yo soy persona que sigue a Jesús. Por eso, entonces, cuando uno recibe el bautismo, no significa que uno entra en agua y luego de repente pues siente algo, un calor dentro de él, y como que recibe algo espiritual y que dice, yo creo que cambié en algo. Esto no es lo que está diciendo, sino que es simplemente entrar en el agua. Pero entonces está entrando socialmente. Y está declarando, está proclamando, yo voy a seguir al único, a un Señor. Eso es lo que está jurando. Pero entonces, si nosotros vemos en la iglesia primitiva, esto era algo muy importante. Cuando dice, cuando recibe las salvaciones, voy a recibir una gran bendición, voy a recibir una gran salvación. Esto no es así. Es todo lo contrario. En el momento en que uno recibe el bautismo en agua, no significa que haya recibido algo, sino que es todo lo contrario. Está manifestando, está declarando que ahora es uno con la identidad de Jesús, y nadie puede intervenir con esto. No es que reciba el bautismo en el nombre de una iglesia, en el nombre de un pastor, o tampoco no es alguien que venga como tercera persona y pues pueda intervenir con esto. Nosotros solamente recibimos el bautismo a través del nombre de Jesús. Pero entonces, esto no significa, en el nombre de Jesús, entonces de repente esa persona, hay un temblor y pues algo cambia en ellos. No está hablando de eso, sino que de esta persona, delante de las personas, de las otras personas, está declarando, yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús. Esto es lo que está declarando. Cuando nosotros decimos, ¿será que recibí el bautismo? ¿Y será que no? Pues la verdad no es, me confundo si lo recibo o no, sino que ese momento está determinando ese problema que es que es relacionado a su muerte o su vida. ¿Por qué? Porque si vemos a los judíos en ese momento a recibir el bautismo, al recibir el bautismo recibirán ahora serán perseguidos por ellos, e incluso serán perseguidos por los romanos. Incluso significa que su vida ahora no tendrá paz hasta el momento en que muera. E incluso tendrá muchas injusticias a través de esto. Pero entonces, de todas maneras, yo soy cristiano. En el momento en que realiza el bautismo, está declarando esto. Por eso, entonces cuando tiene un bautismo, la verdad no puede haber nadie más en esto. Que dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, nadie puede hacer esto. Por eso, en el bautismo, entre Dios y los santos, solamente está Cristo. Por eso nosotros nos unimos a Cristo y ahora nos revestimos de Cristo. Pero entonces uno no podemos decir, si usted como yo le di el bautismo, venga, usted ahora es mío. No podemos tener a esas personas, sino que nosotros tenemos que tener esa determinación. Es tener esa determinación. Queridos hermanos, nosotros de esta manera hemos descubierto a nuestro Señor, hemos conocido a nuestro Señor, y ahora nosotros Ahora pertenecemos a nuestro Señor, ese Señor, mi Señor, ese Señor que estuvo desde el principio, no es de que haya aparecido de repente, sino que es aquel que me ha formado, es aquel que me ha preparado, aquel que me ha llamado, aquel que ha venido a mí desde antes de la eternidad, que me ha descubierto, que me ha salvado, que me da ese gozo. Él es aquel que me da la vida, el camino. Entonces, ¿cómo es que nosotros creemos en Él? No es a través de las cosas que cambian, a través de nuestros deseos de la carne, sino que es a través de ese camino en el cual nos es para poder tener encuentro con Él, y así nosotros para podamos ir junto con Él, esa vida de fe que es igual que el Señor, que es esa vida en el cual se entrega a sí mismo, que ama como lo hizo el Señor. Nosotros estamos replicando esto. Eso no es que dentro de nuestros corazones podamos decir, ay, ¿será que lo haré? ¿Será que no? Sino que esto es algo que se ha hecho a través de esa, del bautismo, de que nosotros en ese momento no es que haya tenido un cambio espiritual, sino que nosotros hemos entrado en el agua y hemos salido. Pero esto es para poder declarar delante de las personas y para que ellos puedan ver esto. ¿Qué es lo que está diciendo esta persona? Señor, yo soy tuyo. Señor, tú, mi Señor, yo soy tuyo. Dios está mirando esto. Dios ve el corazón de esa persona que ha entrado en el agua. Esa persona ya entra en los ojos de Dios. Ahí esto es lo importante de esto. Ahí está la importancia. Muchas personas en el momento en el cual la persona se bautiza, podemos ver que muchas personas miran esto, ay, esa persona ha sido bautizada y esa persona ha declarado públicamente, yo también viviré sacrificándome, yo como lo hizo el Señor. El Señor me ha dado la vida y también ahora daré mi vida a la iglesia. Yo voy a derramar mi amor por mis hermanos. Ahora yo voy a sacrificarme por mis hermanos. O sea, públicamente ha pues declarado esto socialmente delante de las personas. Este es el bautismo. Y en el momento en que se bautiza, entonces, las personas al mirar esto, al mirar a la persona que está siendo bautizada, está diciendo, ay, esa hermana, ay, ese hermano, ay, es una persona que morirá por nosotros. Ah, esa persona es aquel que se abandonará a sí mismo para poder salvar, para poder por mí. Queridos hermanos, de esta manera que les he dicho a ustedes esas tres cosas, que el Señor es uno, de que es una fe y un bautismo, nosotros al venir todo esto, la verdad es que no podemos, no debe haber división, sino que les venía un nombre Jesús, que todos juntos seamos uno. Y espero que nosotros podamos seguir en ese camino eterno de la fe y que cada uno de nosotros tengamos esa determinación, podamos aceptar esto. Y que así nosotros podamos ir en ese camino que el Señor nos está guiando. Aleluya. Oremos. En esta hora al orar, confesemos nuestro Señor, mi Señor. Nosotros conocemos con sinceridad. Tú eres mi Señor Jesucristo. Tú me has dado la fe para entrar en el reino eterno y nosotros... Y continuaremos en este camino y deseamos que tú nos recibas a nosotros a través del bautismo con esa determinación. Deseamos amarte y hemos declarado y públicamente que nosotros pertenecemos a ti. Deseamos ser usados por tu iglesia. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos ser usados por tu herencia eterna. Vamos a orar todos juntos.